Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Estamos en el episodio número 12 de Las Mil y Una Vainas. Hoy estamos con Natalia Tapia, que sostiene un proyecto musical que también engloba arte visual y también otra serie de expresiones que ya nos contará a lo largo del episodio. Es N, así se autopercibe. Es una discusión que se puede dar a lo largo de esta tarde-noche. Estamos en Tibás. Sin más, lo que queremos es como conversar hoy con Natalia. Es una persona que tiene ya 25 años, ya tiene su trayectoria. También en el ámbito, por ejemplo, musical, especialmente, que es donde la conocí. Aquí va bastante importante rescatar el tema del emprendedurismo de proyectos en personas jóvenes, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones y que es un tema central de este podcast. Presentan de nuevo Emanuel, como los dos episodios anteriores, y espero seguir presentando, ojalá que sobreviva otro diciembre. Vamos a hablar con Natalia, como lo dijimos. Vamos a navegar un poco en su música, concepto también. Principalmente vamos a crear ese perfil, ojalá que quede bastante remarcado en el podcast, pero también vamos a hablar sobre qué pasa en la música y en la escena musical de Costa Rica. También vamos a hablar un poco de feminismos y finalmente queremos hablar un poco de Costa Rica. Queremos que la conversación, como siempre, torne a naturalidad y que, bueno, pues de eso se trata. Entonces, habla Natalia. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, muy bien. Dima, muchas gracias como por hacerme esta entrevista. La verdad que me siento muy cómoda y nada, como nada más que agradecerte como di también... saludar a las personas que van a escuchar esto y esto, Tuanis, como tener esta oportunidad de hablar de lo que vamos a hacer.
Perfecto, Nata. ¿Está bien que te diga Nata?
Sí, todo bien. Sí. Igual me pareció Nati también, Nato, como fluya.
Nato, Nati o Nata, ok. Bueno, Natalia, yo honestamente te conocí en el ámbito musical cuando encontré el proyecto de Papaya Head. Uh-huh. Creo que muchas personas te conocen por allá, ¿verdad? Precisamente por esto. Entonces, me gustaría saber... pensando haciendo la operación negativa, ¿qué es Natalia Tapia Álvarez? ¿Quién es Natalia Tapia Álvarez fuera de la escena musical? ¿Cuál es tu lado B, digamos?
Ok, bueno, mi lado B siento yo que bastante, no sé, como particular, porque hago varias cosas. Yo en realidad estudio ingeniería civil. Fue algo que, bueno, empecé en el 2012 ahí en la UCR y ahorita estoy como cursando mi último año de carrera ya. Pero en general siempre me ha gustado el arte y la música. Desde niña lo que soñaba era como ser artista y por ahí voy. Voy a ver si logro cumplir ese sueño de vida. Y también, bueno, vivo en Tibás, en la misma casa toda la vida. He vivido como... con mis papás, que todavía viven juntos y tienen como un matrimonio ahí, como todo estable, son todos lindos en realidad.
Four Queens,
representando. Y vivo con mi hermana menor y con mi perra Nana. Y tengo otra hermana mayor, pero se casó hace 2 años, entonces ya no vive acá, pero igual es súper tuanis como compartir con ellas. Y Di, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho escribir, me gusta mucho diseñar, como diseño gráfico, y imaginar cosas en general. Creo que es como lo que más disfruto, como soy una persona súper dispersa, mae, súper dispersa, lo cual a veces es como un algo duro con qué lidiar, porque sí, la concentración es algo que me cuesta alcanzar, específicamente cuando estoy como en labores técnicas y repetitivas, como es mi carrera en ingeniería civil. Entonces es como uno de los retos más fuertes, es tener como estas inquietudes siempre en la cabeza y ser así de dispersa y tener que pasar tantas largas horas como disciplinadamente estudiando, y eso me cuesta un montón. Fuera de la escena musical, sí, era. Entonces, dibujo desde que soy muy pequeña, no es como que sea súper buena ni que tenga una técnica súper definida, pero lo disfruto mucho. Y últimamente descubrí que podía pintar, descubrí que podía cantar, descubrí que podía andar en bicicleta, descubrí que me encantaba estar sola. Y ha sido como, bueno, pues esa soy, como a grandes rasgos, en resumen.
Yo le preguntaba a Nato, voy a variar el nombre, le preguntaba a Nato sobre sobre el tema de acá de Tibás, es Cuatro Reinas, que se llama acá, ¿verdad? Four Queens, le dice. Entonces le preguntaba por si eras apricista. Entonces quería conocer ese lado tuyo, más futbolero, en ese sentido. Porque me parece también interesante como de conocer. Yo también tuve una historia de futbolero, pero en el Herediano, ¿verdad? Ahí nos vemos en la final, entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo, verdad? ¿Y qué significó para vos, pues, estar en el Deportivo Saprissa?
Mae, para mí el fútbol también fue una arista súper importante de mi vida, más que todo en la adolescencia y en la niñez, porque era muy apegada a mi papá, muy, muy, muy apegada a mi papá. De hecho, cuando era niña, yo siento que yo en realidad era un niño. O sea, yo nunca me percibí como mujer hasta que ya llegó la adolescencia y dije, ah, carajo, santo, que yo creo que yo soy mujer. Y de hecho, sí era esta chica con toda la performatividad de género masculina, e inclusive me acuerdo que en el kinder, yo, mae, hasta una vez, hasta yo le decía a mi mamá, en el uniforme de mi kinder era un vestido, entonces yo le decía, como, mamá, ¿por qué yo tengo que ponerme esto? Yo no quiero ponerme esta ropa. O sea, como que legal, yo al chile creía que era un chico. Entonces, yo di mi role model como. Era mi papá, yo lo amaba, mi papá es una persona súper atlética, ha hecho karate, ciclismo, fútbol, como muchos, muchos deportes, y en los cuales el mae destaca, es como muy bueno. Y nada más como que toda esta herencia que él me dejó, él me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó a jugar bola, me apoyó siempre en todo lo que yo quería, inclusive me compró todas las guitarras que tengo hasta ahorita, bueno, la última me la compré yo, pero así como que parte de seguirlo a él y seguir como a este héroe que era mi papá, que podía hacer de todo, di como que yo desarrollé también como por pasar tiempo con él el fútbol y lo empecé a practicar desde muy pequeña, sí, muy, muy pequeña, porque siempre pasábamos los fines de semana jugando. Empecé a jugar como portera, pero luego cuando me metieron como al equipo de fútbol del Sapri, a la escuelita, ya jugaba como de mediocampista y lateral, y ahí fue donde me quedé, ahí fue donde más me gustó jugar. Y jugué con el Sapri, digamos, como me mantuve con el equipo de chicas que salió de esa escuela, que estaba como la entrenadora era Jacqueline Álvarez, y ahí hice varias amigas que quise mucho durante mi adolescencia y que fueron muy importantes para mí. Y seguimos juntas, ya no bajo el nombre de Saprissa, sino que pasamos por Moravia, pasamos por Goicochea, pasamos por todas juntas, igual las mismas chicas y Jacqueline también como entrenadora, pero pasamos también por Arenal, como ese mismo grupo moviéndose, y nos pasó una obra muy tuanis que fue como viajar a Suiza cuando teníamos como 14 años, como representación de Costa Rica, a jugar como en la apertura de la sede de la FIFA, por así decirlo. Y fue una experiencia tuanis, la verdad. Sin embargo, siento que era demasiada presión para mí, como tener que entrenar tantos días seguidos y como que ya la competitividad llega a un punto en el que para mí no era sano, porque me frustraba quizás de ver que quizás mi cuerpo no daba o que no tenía como la misma determinación y la misma pasión que tenían todas estas otras chicas, que muchas ahora juegan afuera y siguen jugando y las admiro un montón por eso, pero como que yo sentí que ya era demasiado para mí. Y decidí salir porque además iba mamando el cole, obvio, porque tenía que dedicar mucho tiempo al fútbol, entonces cero disciplina porque era muy estimulante estar jugando y todo. Y como que dejaba las varas de lado del cole, entonces decidí salirme y estuvo bien. La verdad que siento que fue que aprendí mucho, un montón, y que me ayudó mucho también como a concientizarme de mi cuerpo, digamos, como a ser consciente de cómo lo podía mover, de que tenía que ser responsable con él y todo esto. Y que fue de una época que disfruté mucho, mucho, pero ahora, dile, la última vez que jugué bola fue como en mi primer año de U, que estudiaba en la Universidad Nacional y jugué con el equipo de la Nacional, pero también no fue como una experiencia como tan estimulante para mí y decidí como igual salirme, digamos, ya de la una y del fut. Y desde entonces no volví a jugar, como que, y ni siquiera, nunca fui a ver partidos ni ser la más fiebre, digamos, pero sí me gustaba mucho y le guardé mucho cariño al deporte, pero ahora sí ya como que tuve una ruptura con el fútbol y tuve una ruptura con esto. Y empecé a hacer deporte como en el gimnasio y así, y nunca más volví a desarrollar ninguna otra disciplina hasta ahora que me empecé a transportar en bicicleta como hace una semana.
La bicla.
Pues la bicla mía. Pero me ha sido súper tuanis y yo siento que la bicicleta sí es algo que quiero mantener, porque de hecho sí la estoy usando como todos los días para moverme. Entonces es algo como que encontré de nuevo una pasión en el deporte que me hacía mucha falta, porque es demasiado necesario.
Hablando de fútbol, una pregunta así, si te hablan de Champions, ¿a quién le irías o a quién le vas?
Champions.
Sí.
Uy, mira qué duro. Bueno, cuando me gustaba el fut, me gustaba mucho la Roma y me gustaba mucho el Barça. Y sí, como que siento que cada uno elige como un equipo de alguna liga.
Sí, y después lo que quede uno
Y
ya.
después ya, ajá. Entonces, y no sé, como que esos dos me gustaban un montón. Y de fijo la Roma era porque tenía un crush con Totti, ¿verdad? Ya como demasiado cliché ahí, pero. Y el Barça porque ganaba todo, obvio.
Ah, bueno, ok. Qué dicha, bueno. Yo también fui futbolero, jugué en el Herediano, pero. O sea, yo era eso que decía, ma, yo iba a jugar en la Liga XY, y, la verdad que era una vara. Pero no, finalmente no. Como vos, tuve ese tipo de acercamiento y me gustaron más otras cosas. Precisamente eso vamos a llegar a hablar, ¿verdad? Creo yo que a eso vamos a llegar. ¿En qué momento o cuándo empieza o cómo empieza la música? Ahí, bueno, pues te voy a pedir también que entrando a hablar de este tema, si puedes tomar pues la guitarra y ver, o sea, contarnos de algún tema o alguna canción que haya marcado tus inicios, en todo el tema de la escena
Uy,
musical.
mis inicios, what the fuck. Mae, la música empezó para mí como por mi papá canta y toca guitarra y canta súper lindo y siempre canta rancheras, boleros, ese tipo de cosas y mae, di como que siempre chiquitita, igual esta admiración, entonces como que él di, llegaba aquí a mi cuarto, se ponía a tocar y yo me quedaba dormida nada más, el mae me cantaba siempre, entonces era como algo súper lindo para mí. Me puse toda sensible con el recuerdo por allá.
¿Qué te cantaba?
Mae, rancheras, boleros. De
¿Y
hecho,
qué
podría.
boleros? Como
Mae,
Buenavista.
los clásicos ya como los del Tío Los Panchos, ese tipo de cosas. Y como. Di, no sé, podría cantar como alguna de esas, quizás, pero tendría que ir como a traer la vara. Bueno, el asunto es que. Di, yo agarraba la guitarra de él y yo no sabía tocar. Pero dentro de mis juegos lo que yo hacía era decir que yo era Elvis Presley. Sepa Judas cómo yo sabía quién era Elvis Presley. A esa edad ya tenía como 6 años o menos. Entonces yo lo que hice era agarrar la guitarra de él y se la desafinaba toda porque como no sabía tocar, lo que hacía para hacer sonidos distintos era coger como mover las
Darle
clavijas.
vuelta a la clavija.
Mae, entonces el mae siempre se puteaba como, me dejas desafinada, ¿verdad? Y decidió comprarme una guitarra chiquitita, como esas de niña, digamos. Y desde ahí empecé y él tenía como unos libros que son unos cancioneros que venden aquí como en Guitarras Guzmán, que es la clásica de aquí de Tibás.
Sí.
Y obviamente ahí compré mis primeras 3 guitarras y bueno, me compraron mis primeras 3 guitarras. Y yo empecé a agarrar los cancioneros de mi papá y a ver las figuras de los acordes y a tocar así y cuando le enseñaba a él lo que había sacado, él me corregía cosas y ahí luego empezamos a cantar juntos algunas canciones y así. Y cuando tenía 15 años, bueno, siempre fue la fiebre, siempre toqué aquí en mi cuarto y así. Y cuando tenía 15 años, me compró la primera guitarra eléctrica, que fue loquísimo porque fue mi regalo de 15 años y fue como que Él anteriormente, cuando yo tenía como 12, me había comprado otra que era acústica. Y ahí en Argus igual. Y un día fuimos como a cambiarle una cuerda, algo así, como algo como que tenía que comprar algo todo indispensable. Y fui y me quedé viendo esta guitarra, como la clásica Strat, ahí roja con
Sí,
blanco.
sí.
Y me quedé viéndola y el mae me dijo, él me preguntó cuánto costaba y me la compró. Y yo no me lo esperaba y yo obviamente me puse a llorar y fue una emoción porque di, yo no jamás esperaba tener una guitarra eléctrica, era un sueño. Y mae, cuando me la compró, me metí como a clases en Tibás, el mae me metió como, y fui con mi mejor amigo, con Alejandro, que te mencioné hace años. Bueno, hace años no, como hace unos minutos, pero él es mi amigo hace años, desde que tenemos 9. Entonces íbamos a guitarra, a clases de guitarra, ahí a Tibás juntos y pasábamos las tardes juntos tocando y así. Y mae, ahí me quedé como un tiempo, pero tampoco lo maticé porque era como que me dan tablaturas como de Nirvana y así, y yo las
Qué
tenía que
bueno.
sacar. O sea, me ayudó mucho como con técnicas y fue tuanis, pero tampoco me quedé mucho. Pero siempre fue como esa fiebre de estar tocando y estar tocando y estar tocando. Luego, cuando tenía como 16 años, ¿vos sabés quién es Berenice Jiménez?
Ajá.
Con Bere, mae, resulta que
Oh.
hacemos una banda de chicas.
¿En serio?
Ajá, y ensayábamos por acá con Adri, una chica que es baterista súper buena, que vivía aquí nomás. Y mae, di, le dábamos las tres chicas de 16 años, mae, le pusimos Fake ID a la banda, como clásico de 16 años, tocábamos covers de Joan Jett y así, mae, de The Donnas, otra banda. Y fue un vacilón, la verdad que la pasamos bien, tocamos como un año o algo así, solo tocamos en el talent show del cole de Vera y nada más. Pero los videos están en YouTube y es un cajón de risa, la verdad, vernos en esos momentos. Y luego cuando tenía 19, llegué a Papaya cuando se empezó a formar y empezamos a tocar Vanessa, la cantante, Diana, otra chica que es batera, y Erika, que es una chica que tocó mucho tiempo con nosotros. Y mae, a partir de ahí seguí tocando con Vanessa hasta este año y Papaya de ahí sigue vivo.
Quería preguntar, bueno, ahí, una pausa.
Dale,
Porque
dale.
por Papaya Head, o sea, vi en varios momentos que Papaya Head existió y luego como que bajaba la onda, ¿verdad? Como que yo los veía en redes y así, ¿verdad? Como activos. Entonces, quería saber como si fueras vocera de Papaya Head, ¿cómo es la conformación del grupo? ¿Qué pasa en ese proceso de cambio, ¿verdad? Que se somete, ¿verdad? De
Claro,
integrantes y todo.
obvio.
Y finalmente, hoy por hoy,
¿En qué
¿qué
estamos?
está pasando, verdad? Yo creo que en julio fue la última vez que tocaron, ¿verdad?
Mae,
Algo
por
así.
allá, sí, ya pasó bastante rato. Mae, Papaya ha sido una vara bien cambiante. Como que con Papaya, di, yo siento sinceramente que Papaya es, o sea, somos como Vanessa y yo, como de manera constante, haciendo nuestra música. Sin embargo, hemos pasado por momentos donde hemos cambiado muchos integrantes, especialmente bateristas y bajistas, porque cuesta como conseguir el compromiso, que las horas, que los intereses también cambian. Y también como que nos costó mucho mover la vara, por lo mismo de que uno como músico, o al menos a mí y a Vane, nos pasa como que nos gustaría tener que preocuparnos únicamente por hacer la música y no también por moverla. Y no sabemos, no tenemos una idea de cómo moverla. La verdad es esa, entonces como que nos ha costado un montón sacar cosas porque no sabemos cómo hacer el manejo de las redes y no tenemos ni recursos como para pagarle a alguien que lo haga. Y como que también este cambio de integrantes también ha hecho que la vara sea como algo no regular siempre. Sin embargo, es algo que amamos demasiado hacer. Y que las canciones que hemos hecho las seguimos atesorando y yo y todavía escucho nuestras grabaciones y las siento en mí, digamos. Y en los últimos 2 años estuvimos tocando con Daniela Cortés en la batería y con Jorge Salazar de Animazules y de Gazús en el bajo. Y para mí ha sido de los procesos más ricos tocar con Jorge y Dani. Ambos son músicos con demasiado talento y he aprendido mucho de ellos y me encanta tocar con ellos, como que disfruto de sus ideas, disfruto de la forma en la que reciben las piezas y de la química era súper rica. Hicimos como 5 canciones o por ahí, los 4 juntos, y en el último año lo que nos ocurrió fue que pasamos por muchos cambios emocionales. y de rutinas y de contextos. Vanessa se fue de viaje a Alemania bastante tiempo, lo cual nos separó un montón. Y también estaba pasando por situaciones personales en las cuales ella prefería no cantar. O sea, estaba en un momento en el cual tenía esta desconexión con la música, o al menos con Papaya. Y Jorge está como pues en sus demás proyectos y la universidad. Entonces sí es como que ha costado como la constancia. Y también otra cosa que nos terminó de hacer difícil el vernos fue que Daniela es oriunda de San Carlos y ella trabaja ahí. Ya estaba acá en Chepe porque estudiaba en el TEC, pero ya terminó su carrera y tiene una empresa familiar y verte ahí. Entonces son cosas que nuestros contextos cambiaron, las cuatro personas y yo también cambié un montón. Entonces cambiaron nuestros contextos, con eso también influyó en el compromiso que teníamos y decidimos hablarlo y darle una pausa. Sin embargo, es como esa relación que usted sabe que tiene, que algún día se va a encontrar, ¿entiende? Como que usted sabe que algún día van a arreglar esto y lo van a hablar y van a volver a tocar, ¿entiende? Y eso es lo que, en eso es lo que estamos, como que ya sentimos que es un momento para hacerlo, o sea, como juntarnos. Y sí, lo que estamos esperando es como que todos tengamos la disposición, porque lo que, no queremos como forzar a ninguno de nosotros a tener que venir a Chepe o tener que ensayar o cosas así, sino que queremos que todo se dé por voluntad y a total disposición en el momento que quede más cómodo para todos, para que el arte pueda fluir, que es lo que queremos. Y en eso está Papaya, que tengo una pausa indefinida. No sabemos cuándo volvemos a volver, pero yo sí siento que va a pasar, porque es algo que es parte de nosotros. Y justo con esta pausa fue que empecé a tocar sola, porque obviamente no puedo dejar de hacer música. Siento que es lo que más amo y que es como mi medicina y mi terapia. Y di como que pasó que una compa que vive como en un hostel en San Pedro, como que llegó y me dijo: "Mae, yo quiero hacer como un chivo aquí en la casa, pero quiero que toques vos sola". Y yo ni siquiera tenía canciones, yo ni siquiera hacía nada. A mí lo que me gustaba nada más era como agarrar la guitarra, improvisar un toque. Y de ahí di como que soy muy mandada, entonces le dije: "Sí, yo toco de fijo. O sea, no toco canciones, pero yo toco". Entonces me las arreglé como para tener un show preparado, por así decirlo, para ese chivo que se llama Autogestión desde la Granja. Y fue mi primer chivo, como el 28 de septiembre.
¿De cuándo?
28 de septiembre de este año.
De este año, uh-huh. Por Dios.
Sí.
¿Puedes tocar una de tus temas?
De mis temas. Bueno, lo voy a tocar con
eso. Y vamos un corte para programación.
Dale, a ver. O me buchoneo luego con la eléctrica de loop. Voy a hacerlo con la eléctrica de loop.
Se buchonea, man.
Me va a chonear, obvio, siempre.
Listo.
Bueno, la pieza que voy a tocar ahorita se llama Naranja y es de Papaya Head. Y hay muchas canciones de Papaya que me gustan y que amo, pero esta en especial es como la que más amo, porque es una canción que se convirtió en un, como un amuleto de emocional para cuando, en momentos donde me sentía muy triste por procesos de desapego. Y sé que Vane la escribió en un proceso similar, entonces como que para ella también era esta canción amuleto. Y luego, y para mí significa mucho porque Vane es una persona que amo mucho, entonces escucharla, cantarla Y escuchar su voz siempre es algo súper sanador para mí. Y saber que ella estaba sanando por medio de esta canción, y además fue la primera canción que compusimos como Jorge, Dani, yo y Vane, como en este formato en el que estamos ahora. Y nada más es una canción que guardo con mucho amor. Y de hecho la canción tiene una letra muy corta, es casi que un verso, entonces lo voy a repetir dos veces porque el formato de la canción originalmente es como súper instrumental, porque es justamente para escuchar sonidos y luego nada más ya decir lo que uno siente. Pero voy a tocarla y ojalá que salga bien.
Después de escuchar este hermoso tema llamado Naranja, seguimos hablando con Nata, acá en su casa, en Tibás, en Four Queens, Cuatro Reinas de Tibás. Ahora yo estaba intentando hallar un perfil tuyo como de persona y yo dije, bueno, es una cantautora feminista. Y esto, bueno, porque nos conocimos ya de pleno, ¿verdad? La semana anterior, creo que fue, ¿verdad?, en una actividad que realizó la Escuela de Comunicación Colectiva bajo el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, ahí la conocí, era algo un poco feminista, ¿verdad?, en ese sentido, era un tipo de entorno de sororidad. Y algunas personas también fuimos parte, que éramos hombres. Entonces, pues ahí la conocí, yo te describí como cantautora feminista y luego intentando articular algo, por ahí puse que eras una pionera de este tipo de género, ¿verdad? Feminista. ¿Qué pensás de esto? Como de que en una primera plana te llamo, o sea, yo hallé como consecuente llamarte así, si te sentís parte del movimiento, ¿qué pensás del movimiento? ¿Y qué sentís, pues, cuando hablamos de música feminista, a qué estamos intentando dirigirnos?
Bueno, igual es todo loco porque como que empecé a ser cantautora, por así decirlo, en octubre. Bueno, el 28 de septiembre, digo yo, que toqué por primera vez. Sí, definitivamente me identifico con el feminismo. Me gusta mucho su... Bueno, no es como que me guste mucho, es como que siento yo que me salvó la vida, o sea... Había muchas, fue sanación espiritual, fue respuestas, fue mucha escuela, ha sido mucha escuela tanto de vínculos y relaciones interpersonales como con relaciones conmigo misma, la relación conmigo misma. Entonces sí, definitivamente el feminismo es una de las ideologías a las que más me apego o con las que trato de caminar siempre. Y pionera definitivamente no, porque más bien me vengo sumando a la cantidad de artistas que inclusive previos a ellas identificarse como feministas ya hacían música feminista. Entonces como que estoy nada más sumándome como a esta herencia de años de mujeres haciendo música y compartiendo música, que al fin y al cabo es terapia emocional, es desahogo, es escuela, es escucha. Y es como acompañamiento también. Y definitivamente la música tiene un vínculo con lo emocional muy fuerte. Y también los feminismos, el feminismo en general.
Sí, yo te consultaba ahora, ¿verdad?, cuando tomábamos un café, el tema de quiénes eran como tus mejores amigos o amigas, ¿verdad? Mm. Y mencionaste una de las personas que yo sí considero que es pionera en este género. Y más como en un tema más de protesta, ¿verdad? Que es Ana María, Anamá, ¿verdad? Ella de alguna forma como que ha sido parte de tu contenido en la composición, digamos, de tus propias obras.
Sí, bueno, o sea, conocí a Ana hace tiempo, porque me pidió que fuera la guitarrista de Anamá, porque quería tener a Anamá con banda. Entonces estábamos tocando Tefa Segura, que es una percusionista de la U súper buena, Cris Cubero, que es el bajista de Merced, y es super, o sea, uno de los mejores músicos que conozco, y también tiene sus canciones como cantautor, y es increíble. Y Diana. Y Ana, para mí Ana sí es pionera en lo que hace, porque no solo es música, sino también es un performance. Y ella, dentro de su show, yo nunca había ni escuchado, porque la música de Ana también es súper performática, y lo que hace es como tiene muchos matices, la composición es compleja, es súper rico escucharla, tanto las letras como la música, es para mí una de las personas que disfruto más de escuchar cómo componen. Y claramente que fue, no es como una influencia de que yo diga, di, quiero tocar como Ana María, o Ana María me influye para tocar, pero es una de las personas con las que más disfruto tocar. Disfruto compartir mi música, disfruto llamear con Ana, o sea, disfruto estar con ella a tiempo y nada más empezar a mandar y así, como que es una de mis mejores amigas, entonces sí, como que comparto mucha música con ella y la admiro como artista.
¿Qué es en Costa Rica, y ahí haciendo un especial tono en Costa Rica, ¿qué es en Costa Rica ser música y seguida de esta feminista?
Y en realidad, no sé, lo estoy descubriendo. Acabo de empezar a tocar hace muy poco, ya como yo sola, hace como de 1 o 2 meses. Entonces, para mí es algo súper nuevo. Yo la verdad que he tenido una experiencia, o sea, empezar a tocar me cambió en muchas formas, porque es conocer mis limitaciones como músico, mis limitaciones a la hora de expresarme, porque muchas veces estaba tocando y me encontraba con mis propias inseguridades, con mis propias debilidades, y era un tropiezo a la hora de comunicarme, querer comunicar mi idea. Entonces, dentro de estos lugares donde toqué y con las personas con las que compartí, o sea, para mí ha sido un camino hermoso, porque he aprendido mucho de mí, he aprendido viendo a otro montón de chicas que quizás no sabía que existían o no las había escuchado antes, pero me doy cuenta que somos una manada bastante grande de cantautoras y chicas que les gusta hacer la vara y que la hacen bastante bien. Y me llena mucho, o sea, me siento muy, muy acuerpada, tanto por mis amigas como por las demás artistas. He recibido como bastante cariño y buena acogida cuando quiero compartirles mi música, y eso lo valoro mucho y me siento bastante, demasiado contenta. Es duro, digamos, porque igual la violencia y toda la inequidad de género sigue existiendo, pero ese es como el motor que uno tiene para producir y para componer. Entonces, o sea, para mí ha sido un viaje súper lindo. No digo que sea fácil, porque creo que uno se encuentra con los mismos retos que se encuentran los músicos en otras áreas, aunque no se denominen feministas. O sea, problemas de difusión, públicos, dinero para producir y demás. Y uno se encuentra con los mismos retos. Igual, producir chivos, o sea, son los mismos retos, siento yo, que vivía con Papaya, por ejemplo. Pero sí, los espacios en los que he tocado son muy diferentes. Las personas, estos espacios donde se hacen chivos o actividades feministas, por así decirlo, son espacios de mucho acompañamiento, donde se integran también como talleres de diversos temas, se integra como diseñadoras, artesanas, como que se trata de mover muchas artes y en general la economía de mujeres que están produciendo. Entonces, para mí es súper rico como conocer personas, compartir con mujeres de diferentes edades, de diferentes lugares. Son espacios como, siento yo, un poco menos pretenciosos que ir a un chivo en un bar o algo así, y que toquen otras dos bandas y que todo el mundo esté como viendo a ver como cómo tocas o así. Son espacios donde se busca compartir y he encontrado, al menos yo percibo mucha horizontalidad a la hora de relacionarnos, como que nos vemos como pares. Al menos yo me siento así y me siento muy cómoda. Y como digo, acabo de empezar, puede que luego no lo sienta así, no lo sé, pero espero que siga siendo así. Y también algo hermoso y maravilloso que encontré fue la oportunidad de poder compartir esto con las personas que ya eran mis amigas. Por ejemplo, muchas de estas chicas que hacen las artesanías o la comida para esos eventos, o que organizan estos eventos, son otras chicas súper mordidas que forman colectivas, que Y por allá yo conocía porque uno se va metiendo como en las actividades de feministas porque uno la llena y anda buscando escuchar y compartir. Y ha sido increíble como también tener esta posibilidad de apreciar los talentos de las personas que conocí como amigas y ahora las veo como artistas también.
Sí, yo bueno, siento que ha habido un tránsito, ¿verdad?, del movimiento feminista en Costa Rica. A partir de hace que unos, podríamos decir, 4 años, 2 años, ¿verdad? Como que ha agarrado muchísima fuerza. Entonces, para finalizar como con esto, ahora estábamos hablando, ¿verdad?, de una canción que habías tocado de previo en la actividad esta que hablábamos, ¿verdad?, que hizo la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entonces queríamos saber si nos la podrías presentar, que es súper chiva, o sea, súper buena la pieza. En serio, me gusta demasiado y creo que habla muchísimo de una demanda social existente, demasiado visible en el país. Entonces, adelante, Nata.
Okay, wait. Alternativa es permisiva y eternamente creativa. Digo activismo por todo el istmo. Que se caiga el patriarcado y que viva el feminismo. Ese machismo opresor político y religioso eternamente cabrón, borrando vidas y destruyendo realidades. Tenés que votar ya mismo todos esos ideales y ser bien fuerte para nadar contracorriente. El opresor no va a dejar sus privilegios tan fácilmente. Hay que tumbarlo y despicharlo y desde el útero sacarlo. Pari, pari, para, pa. Pari, pari, para, pa. Pari, pari, para, pa. Pari, ra, pa, pa. Escribí politiza y todas las paredes raya. No dejes que otros se digan que fracasamos y luchamos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y que solas nos quedamos? No, no. Yo tengo 1000 amigas y todas juntas vamos con un pañuelo verde y púrpura que representa lo que pensamos. La alternativa es permisiva y eternamente creativa. Digo activismo por todo el istmo. Que se caiga el patriarcado y que viva el feminismo. Pari, para, pa, pari, pari, para, ta, tari, pari, para, pa, pari, ra, pa, pa. Al caminar por la calle, yo quiero volar libre como el aire. No quiero que mi cuerpo ofendas ni que juzgues mi moral por mis prendas. Yo quiero que vos entiendas que tu piropo no me halaga, me desorienta. Silbidos, morbo y besos. Mami, ¿pa' dónde va? Yo no quiero más de eso. Invadís mi espacio y es hueso. Yo no lo acepto, me desconcentro. En Moncho o en Chepe Centro. Este es el momento, date cuenta de esto. Que el mundo no es pornografía. Somos chicas libres con deseo, ¿quién diría? Pa, pari, pari, paira, ta. Pari, pari, paira, ta. Pari, pari, paira, pa. Parirá, pa, pa. La alternativa es permisiva y eternamente creativa. Digo activismo por todo el istmo. Que se caiga el patriarcado y que viva el feminismo. La alternativa es permisiva y eternamente creativa. digo activismo por todo el istmo. Que se caiga el patriarcado y que viva el feminismo.
Increíble este tema. Nuevamente, gracias, Nata. Vamos a hablar para finalizar este encuentro que tuvimos en este episodio de las mil y una vainas. Me mencionabas ahora cuando recién entraba a tu casa que vas para Guatemala y que por allá tenés ganas de hacer travesuras musicales, precisamente, ¿verdad? En tu instancia por allá. Entonces, tal vez si nos contás un poco como de este viaje que vas a hacer, de qué expectativas llevas, ¿verdad? Y a nivel musical, ¿qué esperas que te topes por allá?
Bueno, lo de Guate más bien salió como por hacer una pasantía en mi carrera, digamos, que es lo que quiero hacer. Por allá como que hice las vueltas y hice como las averiguaciones y aparentemente todo va a salir bien, de que sí. Aún no está como 100% porque todavía no compré el boleto, pero sí, lo más seguro es que sí va a pasar. Entonces, falta como esa logística, pero todo bien. En teoría voy a estar para allá como los meses de enero y febrero. Y di nada, me siento demasiado emocionada porque es la primera vez que voy a viajar sola, la primera vez que voy a vivir sola, como lejos de mis papás y todo. Entonces es como un espacio de cambio, de soledad, de madurez y de retos. Y me emociona, ese tipo de cosas me encantan. Entonces como que me emociona tener como que envalentarme e ir allá y hacerme responsable de mis cosas. Y también la oportunidad de conocer mucho. Siento que conocer nuevos contextos la nutre a una bastante. Entonces, que eso me emociona. Y de paso, como que yo muy buchonamente pensé, si voy a estar allá, yo puedo chiviar. Entonces, como que empecé a averiguar y le empecé a preguntar a personas que también son músicas y que son artistas que admiro. Y las madres se portaron súper atentas y me respondieron con mucha disposición. Y me contactaron con personas por allá y lo agradezco demasiado. Entonces, aún no es como que tenga chivos planeados ni nada, pero al menos ya tengo como personas con quien hablar y con quien acuerparme por allá, que justamente también son como otras redes feministas, digamos, de mujeres. Entonces, como que estoy muy emocionada por las oportunidades que se puedan venir por allá y también por conocer esos nuevos contextos y escuchar nuevos artistas y conocer un país nuevo.
Sí, finalmente me propuse para este diciembre, empezando por hoy que es 3, ¿verdad? Preguntarle a las personas de qué propósitos tienen para el año entrante. Y de cara a que hablamos de Papaya Head, que hablamos de este tema de Guatemala, ¿qué se vendrá? Que vos digas como, mae, quiero hacer... Uno siempre tiene una lista enorme, pero sí. ¿De previo qué?
Bueno, quiero grabar LP, como las canciones que tengo hasta ahorita. Quiero registrarlas y quiero afinarme en la composición porque muchas de ellas han salido de jammings y de escritos que tengo o de cosas que siento en el momento, pero siento que me falta más estructurarlas y variarlas porque muchas también uso como el pedal de loop. Entonces muchas están compuestas o todas bajo una base que no es mi costumbre, puesto que en Papaya era como más bien algo más dinámico, habían las canciones con sus partes distintas y todo, y quiero como afinar la composición en eso, en ese sentido. Y que eso va a ser como estudiar y reestudiar, resentir mis piezas de nuevo y grabarlas, al fin y al cabo. Un toque ahí como do it yourself y con ayuda de compas, porque prefiero hacerlo así y es lo que mis recursos me permiten y eso también me gusta. Me gusta la oportunidad de tener yo misma de curar mi trabajo y de asociarme con personas que además tienen mucho talento y son mis amigos y amigas. Y también quiero sacar un video o varios, los que me permita el año. Ya he hablado con varias personas, de hecho, como que creo que ahorita en diciembre vamos a grabar como dos canciones en vivo, como yo tocando como así, estilo típica de yo tocando las canciones con un compa y, bueno, con Jorge, que es un baterista, bueno, el mismo Papaya, el mismo bajista Papaya, como que le dije que tocara batería y vamos a grabar esas canciones, va a salir como un video de nosotros tocándola en vivo y la idea es como tirar eso en YouTube antes de irme a Guate, para... Es súper socado, todo está como muy encima, pero va a salir. Porque no quiero irme a Guate sin nada, porque para buscar chivos. Entonces quería sacar estas dos piezas, grabarlas, como registrarlas, y para poderlas mostrar allá a la hora de buscar chivos. Y en Guate también voy a juntarme con uno de mis mejores amigos que se llama Giancarlo, él es compositor de la UCR. Y obviamente quiero enseñarle mis piezas, que las estudiemos, que las veamos y así como ya sentarme al proceso de producción o de composición más serio con él. Me parece que es la persona correcta y además es una persona que admiro demasiado, es súper bueno y que amo mucho también. Y eso, como coacharme con él, mejorar mis piezas, tirar el EP y finalmente de que ya este proceso culmine, no sé cuándo será que salga ni nada, pero voy a estar trabajando en eso. Y también fuera de la música, es mi año de graduación, es mi último año de civil. Entonces le decía antes a Emma que soy una estudiante súper indisciplinada, me cuesta demasiado como cuando las tareas son repetitivas, encontrar concentración y motivación para hacerlas. Y como artista muchas veces la ingeniería me parece como no tan estimulante en el proceso de diseño, digamos, por ser más matemático, mecánico, pues de dimensionamiento. Y que es fascinante y me encanta la parte de la ciencia, pero sí se me hace no tan estimulante como escribir una canción. Entonces, la idea también de irme a Guate y ya verme más involucrada en estos procesos de trabajo real en la ingeniería es justamente encontrar esta motivación y esta pasión y ubicarme a mí misma siendo ingeniera, que es algo que no me había imaginado en realidad hasta ahorita. Suena raro, pero en realidad toda la vida me imaginé siendo músico y no ingeniera, pero evidentemente creo que puedo hacer ambas. Entonces voy a tratar de eso, de graduarme, ubicarme en mi carrera y disfrutarlo a mi manera y sacar mi música. Eso quiero.
Okay,
¿Cuáles son las suyas, Emanuel?
las mías,
Sí.
uy, Dios, no esperaba eso, no sé, la verdad. Bueno, estoy trabajando por un nuevo medio de comunicación. Supongo que por ahí entre enero y febrero estará saliendo. Estoy emocionado porque es un proyecto de emprendimiento, es un proyecto muy diferente y creo que en la región viene a fortalecer pues eso que nunca podemos leer porque la prensa solo mierda, escupe, ¿verdad? Entonces, por un lado eso y por el otro, y no, creo que voy a matricular una carrera extra que es la que te dije, ¿verdad? Economía, una extra, digo. O sea, va a volver como la más difícil, creo. Entonces, sí, no, creo que esos son mis dos ahorita objetivos para el otro año. Ir a verte en un chivo también. Ojalá esté en el en vivo que vayas a grabar. Y no, pues eso
¿Cuándo?
sería.
22 de diciembre.
22 de diciembre, ¿en
En el
dónde?
Triángulo. En el Triángulo en
Triángulo Showroom.
Barramón. Ajá, el Triángulo Showroom con Loom. Creo que es el último chivo que voy a hacer en Chepe. Creo que voy a chiviar como algunas ocasiones en Guanacaste con dos amigos que quiero mucho, que también son como mentores y guías espirituales, que de hecho se llaman Viajeros de Amor por el Mundo. Los pueden buscar, dan sonidoterapia y musicoterapia. Son increíbles. Entonces ya es ver la música desde el enfoque de sanación, que es para nosotros, pero un toque ya más buscando a fondo cómo sanar con las vibraciones. Entonces estoy como aprendiendo de ellos a hacer esto y voy a compartir con ellos. Creo que unas semanas allá en Guatemala, en Nosara. Entonces voy a tocar con ellos por allá, pero creo que el último chivo que tengo en Chepe es el del 22 de diciembre y luego ya hasta marzo será.
Bueno, pues ahí lo tienen. Aparte en la cita, 22 de diciembre en el showroom Triángulo. Me despido. Y también Nata, un último mensaje.
Dino, nada más, ojalá que les guste escuchar de esta ventana a mi vida personal. Y espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté de contarles y contarle a Emma cómo ha sido mi vida en resumen los últimos años. Y nada, yo también espero que sus deseos de diciembre y del otro año se cumplan.
Feliz Navidad capitalista.